siempre contigo. Grupo de Defensa de los Derechos de la Mujer en Cuba denuncian el encarcelamiento de Thaís Mailén Franco Benítez, la única mujer que permanece presa tras la protesta de la calle Obispo hace más de un mes. Efectivos de la policía política impiden salir de sus viviendas a varios activistas del movimiento San Isidro en La Habana. El MINSAP registra 7 nuevas muertes y 1.129 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Grupo de la sociedad civil cubana propondrá a la Unión Europea verificación de las pequeñas y medianas empresas autorizadas por el régimen de La Habana antes de financiar sus emprendimientos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se muestra animado por el reporte del crecimiento de empleos en Estados Unidos durante mayo, calificándolo de histórico. Perú y México viven fin de semana de elecciones. Perú define a su presidente y México vota referéndum sobre el gobierno de López Obrador.
Radio Martí Noticias.
6:01, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta la jornada vespertina de Radio Martí. Gracias estando ahí todos, el equipo preparado, el ingeniero Juan Bendaz en la consola digital. Hoy es viernes 4 de junio. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Organizaciones que defienden los derechos de la mujer en Cuba han alzado su voz nuevamente por una activista encarcelada hace más de un mes tras manifestarse pacíficamente en la calle Obispo. Ivette Pacheco informa.
Feministas cubanas se pronuncian en contra del encarcelamiento de Thaís Mailén Franco Benítez, única mujer que permanece encarcelada tras la protesta del 30 de abril en la calle Obispo en La Habana. La activista Celandia de la Caridad Pérez, quien forma parte de la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba, así lo expresó a Radio Martí.
Una cosa que nos toca a nosotros de cerca, porque ahí se está viendo la violación por la institucionalidad, se está viendo la violación por ser mujer, por ser activista, está siendo violentado sus derechos humanos, de la libre expresión. Entonces nosotras como organización femenina nos sumamos a esta defensa en protesta a estas violaciones cometidas contra una fémina, porque también, aparte de violación de derechos humanos, se está cometiendo una violación de género, y esa es en nuestra posición, defender a la mujer que está siendo violentada.
La Red Femenina de Cuba expresa en su comunicado que Thaís Mailén Franco Benítez sigue en prisión por un delito que no ha cometido, separada de 3 hijos menores que la necesitan. En este sufrimiento reside a la vez su fuerza y la de todas nosotras.
Por nada, por gusto, porque todo lo que se está cometiendo con ella son violaciones, porque ellos en realidad no estaban haciendo nada. Ella sencillamente estaba haciendo una sentada para una velada en protesta por Luis Manuel.
No solo la Red Femenina de Cuba ha levantado su voz por la activista Thaís Mailén Franco, quien está encarcelada en la prisión de mujeres del Guatao, acusada de desorden público y resistencia, asegura Pérez.
Todas estamos haciendo cosas, la Alianza Cubana por la Inclusión, la Red Femenina, la Ascensa, todas las redes que defienden lo que es violencia de género en contra de la mujer, estamos sumándonos a esta campaña por dos cosas, porque son mujeres y son activistas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, efectivos de la policía política están impidiendo salir de sus viviendas a los activistas Abu Duyanat Tamayo, Ileana Hernández y el biólogo Oscar Casanella, quienes forman parte del movimiento San Isidro en La Habana. Casanella, por ejemplo, quien lleva más de un mes con su servicio de telefonía interrumpido, precisó a Radio Martí que desde el 31 de mayo está sitiado, el mismo día en que fue sacado del hospital el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder de San Isidro.
En esta situación estábamos Abu Duyanat, Ileana Hernández y yo. También estuvo Osmani Pardo Guerra, pero me dijo que ya le habían quitado, ya creo que ayer, la vigilancia. También me dijeron que en estos días estuvo Manuel de la Cruz. Manuel se lo quitaron ayer. Están ahí vestidos de civil, a veces uno, a veces son dos, tienen una o dos motos. Cuando hay muchos se ponen medio que se esconden, pero pero te salen al paso inmediatamente y te dicen que no puedes salir y que serás detenido. Sigo igual tratando de comunicarme gracias a otras personas, pero mi esposa y yo estamos incomunicados, sin servicio en telefonía móvil. A mí me han sitiado de forma intermitente. Primero me sitiaron del 15 al 22 de abril, luego me sitiaron el 1 de mayo hasta el día 8, después me sitiaron el día 20 de mayo y entonces ahora el 31 de mayo me sitian de nuevo. El mismo día que sale Luis Manuel, me sitian a mí, sitiaron a Manuel de la Cruz, a Osmani y a Udo, ¿no? Ya. Esto realmente es insoportable y psicológico más para mí y para mi familia, porque entonces estoy recargando a mi esposa, que es la que tiene que salir a hacerlo todo.
Y a propósito, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, se ha referido en su cuenta de Twitter a las detenciones arbitrarias y la prisión provisional decretada contra el rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo y el periodista independiente Esteban Rodríguez. Otero Alcántara, liberado el 31 de mayo después de casi un mes de reclusión, dijo que la prisión de sus hermanos de lucha no lo deja dormir. Y un grupo de ciudadanos partidarios del régimen de La Habana intentaron este jueves dialogar con la activista Tania Bruguera, esto en las afueras de su casa en La Habana, pero fueron recibidos por artista plástica y coordinadora del Instituto Internacional del Artivismo, Hannah Arendt Camila Lobón. Una mujer que habló en nombre del mencionado grupo no le quiso explicar a Lobón las razones por qué estaban allí, y la coordinadora de Instar le indicó que Bruguera no podía atenderlos y se marcharon. Más tarde, la misma mujer regresó con algunos integrantes del grupo y durante su intercambio con Lobón calificó a los miembros de Instar de gusanas y contrarrevolucionarias y las amenazó con prohibirles hacer actividades. Lobón documentó lo sucedido a través de un video y lo subió a las redes sociales, como se escucha a continuación.
No, ella no está, Tania.
Ay, verdad, no está. No, eres una de las también de las cabezas. Mira, nosotros somos los factores de la comunidad. Ajá. Te dije al principio.
Sí.
Ella no quiere salir. Pero nosotros sí tenemos que decirle a ustedes que acaban de terminar con la onda de salvajar que ustedes tienen aquí y de contrarrevolución. Como nosotros estamos aquí esperando a que ustedes alguna salga para que se enfrenten a nosotros, pero como no tienen el valor,
Pero enfrentarnos con que usted quiere pasar y conversar.
No, para nada, en tu casa, yo no puedo entrar a tu casa.
Claro que sí, usted puede pasar a conversar, lo que no pueden pasar 20 personas porque es un poco violento, ¿no?
Acaba de terminar ya el rollito que tienen, estas amenazas y esta contrarrevolución, porque todos ustedes son una gusana, ¿me entiendes? Entonces, está bueno ya, porque aquí nosotros en la comunidad no le vamos a permitir a ustedes ni a nadie este desastre que ustedes están armando.
¿Qué cosa más?
Ubícate, que aquí hay una tropa revolucionaria que no les va a permitir a ustedes ninguna tropa de choque, ni con Movimiento San Isidro, ni con Contrarrevolución, porque aquí hay unas mujeres que detrás que digamos, mujeres y hombres, para que tú sepas. Como ella no sale, tú solo vas a saber a ellas que no se lo vamos a permitir. Aquí las fuerzas revolucionarias del país, del Consejo Catedral y del municipio de Barra Vieja no se lo va a permitir.
¿Los demás tienen algo que decir?
Sí, cómo no, yo tengo algo mucho más que decir, pero no es necesario. Nada más que queríamos transmitirle eso a ustedes. Para que vean que nosotros no le tenemos ningún tipo de miedo.
¿Usted me conoce?
Sí, pero es Camila.
¿Y sabe quién soy yo de verdad?
Pero lo sé, mi amor.
¿Y usted por qué me llama contrarrevolucionaria gusana si usted no sabe realmente a qué yo me dedico, cómo yo pienso, qué yo estudio, qué yo hago?
Gusana. Y no tengo más nada que hablar contigo.
¿Y usted por dónde me conoce? Buenas tardes, gracias.
Y un organismo de las Naciones Unidas ha recomendado a Cuba investigar exhaustiva e imparcialmente sobre los 14 días que estuvo desaparecido el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Yolanda Huerga nos explica.
El Comité contra la Desaparición Forzada envió este jueves una nota verbal al Estado cubano acerca de la situación del rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, luego de que fuera informado el 31 de mayo de que el rapero había logrado hablar con sus amigos desde una cárcel de Pinar del Río. El comité decidió discontinuar la acción urgente pedida por Cuban Prisoners Defenders, pero exhortó al Estado cubano a proceder sin demora a investigar exhaustiva e imparcialmente sobre las circunstancias de la desaparición de Michael Castillo durante los 14 días en los que se le mantuvo en detención sin contacto con el exterior.
La carta a Cuba del Comité contra las Desapariciones Forzosas de la ONU es de vital importancia. Por un lado, hace oficial la desaparición de Michael Osorbo por 14 días y por otro, le recuerda a Cuba algunos de los deberes y derechos que tiene el coautor de Patria y Vida. vida, al que el Estado desapareció esposado desde el día 18 de mayo del presente año.
Indicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
Estamos satisfechos del trabajo de este comité y pensamos continuar la batalla en el seno de las Naciones Unidas por la libertad de Michael Osorbo y por la libertad de cualquiera de los 150 presos y condenados políticos en Cuba.
El comité recordó a las autoridades cubanas que deben garantizar que toda persona privada de libertad pueda comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otro de su elección y recibir su visita con solo las excepciones establecidas por la ley. Asimismo, aconseja que de considerarse injusto el arresto de Osorbo, el caso puede ser llevado ante el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablemos ahora del coronavirus porque el MINSAP ha reportado este viernes 1.129 nuevos casos de COVID-19 y 7 nuevas muertes. El informe oficial, que incluye datos hasta el cierre del jueves 3 de junio, eleva a 146.696 el total de contagios y a 992 el número de muertes registradas. Según el MINSAP, permanecían ingresados 26.062 pacientes, de ellos 5.798 casos activos confirmados, 4.025 sospechosos de contagio. En edades pediátricas se reportan 185 casos nuevos para un acumulado de 19.402. Y es que se sigue agudizando la situación del COVID en Santiago de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Se cumple la primera semana en la ciudad de Santiago de Cuba luego de las fuertes medidas implementadas por las autoridades ante el incremento de los casos de COVID-19. Son un total de 22 disposiciones que fueron aprobadas por el Consejo de Defensa Provincial, entre las que se encuentran limitación en el horario de la circulación del transporte, tanto público como privado. Está prohibido la estancia en cualquier horario en lugares públicos como parques y plazas. Aplicar el decreto ley 31 a todos los infractores de las medidas establecidas. Además de el incremento del patrullaje de la policía exigiendo el uso del nasobuco y el distanciamiento social. Por su parte, santiagueros denuncian que las medidas no logran frenar el incremento de los casos. En los últimos 7 días, el territorio ha reportado un total de 645 nuevos contagios y la población está alarmada por el deterioro de las condiciones básicas de vida. No hay transporte, tampoco medicamentos y la escasez de alimentos es total. Los hospitales en Santiago están colapsados, comenta el pastor apostólico Alain Toledano.
Aquí hay personas que están muriendo en los hospitales porque en el hospital no hay medicina para ponerle, no hay antibiótico. Familias que están viendo a sus hijos con sarna, con raquiña, personas que van a los dentistas y viran para atrás sin ser atendidos porque no hay agua, porque no hay anestesia. Yo vivo a unos 7 kilómetros de la ciudad y yo constantemente estoy viendo personas salir a pie desde aquí hasta el centro de la ciudad. Es decir, no mínimos de 14 a 15 kilómetros tiene que estar caminando diario con una mala alimentación.
Este jueves abrieron el reparto Zamorana en el Distrito 3 de Santiago, luego de llevar semanas cerrados. Allí vive el cuentapropista Eldris Pozo y nos cuenta.
Salieron todos para la calle a ver qué encuentran, porque de comer aquí no hay nada. Ni aquí había nadie de epidemiología, ni médico, ni nada. Los mercados todos están vacíos. Ya los médicos de la familia están obligando a las personas a que firmen el contrato para vacunarse, vacuna que no tiene ninguna garantía.
Y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, señala que las medidas no son efectivas porque continúa el desabastecimiento de alimentos y medicamentos.
La gente anda aglomerada, no pueden evitar tener que salir a buscar con qué alimentarse. Van a la farmacia en busca de ver si apareció algún medicamento, si han surtido.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un grupo de la sociedad civil cubana propondrá a la Unión Europea la verificación de las pequeñas y medianas empresas autorizadas por el gobierno de La Habana antes de financiar sus emprendimientos en la isla. Detalles con Amado Gil.
La reciente aprobación del gobierno cubano del llamado perfeccionamiento de actores de la economía cubana, que incluye las micro, pequeñas y medianas empresas, visto a priori es positivo, pero se presta para que el régimen de La Habana manipule a través de ellas la entrada de divisas al país, dijo el coordinador de Cuba Humanista, Jacques Cires.
Específicamente, por ejemplo, la Unión Europea nos ha dicho a Cuba Humanista que está dispuesta a favorecer financieramente a los emprendedores cubanos. Por tanto, hay un interés a nivel internacional, incluso de países, en ayudar en la financiación de la iniciativa privada. Sin embargo, esto podría ser utilizado con el gobierno, que ya tendría las figuras jurídicas disfrazadas, bueno, de pequeños y medianos empresarios para captar esos recursos a nivel internacional.
Advirtió Cires que abundan ejemplos de financiamientos salidos desde Europa que van a parar a supuestas organizaciones de la sociedad civil cubana, como puede ser la Federación de Mujeres Cubanas y de otras organizaciones gubernamentales disfrazadas de sociedad civil.
Nosotros estamos trabajando en una propuesta de metodología de cómo deben ser asignadas esas ayudas. Y ello incluye, por ejemplo, la realización previo de un due diligence, es decir, de una investigación de quién es esa persona que está en esa empresa a la que se le va a dar ayuda, qué plan de negocios tiene. Eso es importante. Por tanto, nosotros estamos trabajando en la elaboración, sí, de unas reglas o una metodología que vamos a proponer a la Unión Europea precisamente para que no pase aquello de lo que estamos alertando, que al final esas ayudas vayan también a parar a personas cercanas a la élite gobernante.
El mes pasado, Cuba Humanista envió a la Unión Europea una propuesta de recuperación económica para Cuba a partir del trabajo privado. Como respuesta, la Unión Europea aseguró que estaría dispuesta a apoyar el desarrollo de capacidades y el acceso a la financiación del sector no estatal en la isla. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:16 les contamos la temperatura en Cienfuegos que se registra a esta hora, es de 28 grados. El tiempo es de tormentas aisladas, cielo cubierto, viento soplando a 14 kilómetros. Otras condiciones meteorológicas a esta hora con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la débil hondonada que estuvo afectando el sudeste del Golfo de México y la región de Yucatán se ha disipado sobre la región central del Golfo, permitiendo el dominio del fuerte anticiclón del Atlántico que se extiende desde las Azores sobre la Florida, las aguas del Golfo, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados, noches con poca nubosidad, que parecen extenderse durante todo el fin de semana, incluyendo el norte del Caribe. Para Cuba entonces, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur, buena para navegar con pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Seis 6:18 el tiempo a esta hora. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden expresó regocijo este viernes con el reporte de crecimiento de empleos en el país en el mes de mayo, al que ha calificado de un avance histórico para la economía. El informe del Departamento del Trabajo reflejó que la economía de Estados Unidos sumó casi 600.000 nuevos empleos en mayo, menos de los 665.000 que esperaban los economistas, quienes aún ven con desconfianza la escasez de mano de obra en el país. El reporte refleja que la campaña de vacunaciones y la disminución de los contagios por COVID ha estimulado a más personas a regresar al mercado laboral. Los economistas sospechan que los factores que impiden que muchas personas salgan a trabajar están relacionados con el cuidado de los niños y los generosos cheques de desempleo. Estados Unidos ha reiterado también su apoyo a Israel, sin importar quién lidere el gobierno de ese país. Como nos cuenta desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sague.
Estados Unidos reiteró el jueves que el apoyo a Israel continuará independientemente del gobierno que haya en ese país, según dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aunque se negó a comentar sobre el proceso de formación del gobierno. Él dice que independientemente de lo que suceda, independientemente del gobierno que esté en el lugar, el apoyo de Estados Unidos es incondicional. El apoyo férreo para Israel permanecerá. La política israelí está entrando en un nuevo capítulo. Después de las elecciones inconclusas de marzo, se formó una coalición políticamente diversa para poner fin a los 12 años de Benjamín Netanyahu como primer ministro. La coalición de 8 partidos está dirigida por el derechista Naftali Bennett y el centrista Yair Lapid. Los dos se turnarán como primer ministro y Bennett tomará el primer periodo de 2 años. Por primera vez se incluirá un partido árabe en el gobierno, el partido Ra'am de Mansur Abbas, que se unirá a la coalición. Bennett se sentó junto a Abbas y Lapid y pidió un acuerdo que, a la espera de un voto de confianza en el Parlamento a finales de este mes, haría que los tres se unieran en el primer gobierno desde el 2009 que no será dirigido por el primer ministro Netanyahu. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha informado haber llegado al límite de peticiones para las 16.000 visas adicionales destinadas a trabajadores temporales que no sean del sector agrícola, adjudicadas para 2021. Sin embargo, aún está recibiendo solicitudes para 6.000 visas H-2B, reservadas para ciudadanos del llamado Triángulo Norte. Si para el 23 de junio Estados Unidos no ha recibido suficientes solicitudes de estos países, las visas que quedan irán para ciudadanos de otros países, ha precisado la agencia. Este tipo de visa, las H-2B, son válidas por un periodo máximo de 3 años. Es posible volver a aplicar después del periodo, pero dejando un espacio de 3 meses de permanencia sin interrupción fuera de los Estados Unidos. Y hablemos de Facebook, la plataforma social que planea eliminar una exención a los políticos que les permite publicar contenido que se considere engañoso o abusivo y les aplicará los mismos estándares que a los otros usuarios. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Facebook quitará a los políticos una exención que hasta ahora les permitía publicar contenido que se considere engañoso o abusivo. La controvertida autorización que tendrá fin esta semana fue otorgada argumentando que las publicaciones de políticos son de interés periodístico, pero a partir de ahora se someterán a los mismos estándares que otros usuarios, según el sitio web The Verge. Facebook no respondió de inmediato a una solicitud de la AFP para comentar el asunto. El cambio de política se produjo después de que una junta de supervisión independiente señalara que Facebook hizo bien en bloquear al expresidente estadounidense Donald Trump por sus comentarios sobre la polémica invasión del 6 de enero al Capitolio en Washington. Trump fue suspendido de Facebook e Instagram luego de publicar un video durante el asalto a la sede del Congreso que protagonizaron sus seguidores en rechazo a su derrota electoral. El exmandatario lo acompañó del mensaje: "Los amamos, son muy especiales". El copresidente del panel de supervisión, Michael Connell, declaró en una entrevista al programa Fox News Sunday que Trump se ganó su prohibición, pero subrayó que las reglas de la red social están en ruinas y necesitan ser arregladas.
Y un grupo de senadores de los Estados Unidos ha indicado que el presidente Biden debería advertir a su contraparte de Rusia, Vladimir Putin, que sería considerado como responsable por sus acciones contra los Estados Unidos. Chris Murphy, demócrata por Connecticut, Rob Portman, republicano por Ohio, Jan Shaheen, demócrata por New Hampshire, declararon a Radio Free Europa y Radio Libertad en la ciudad de Kiev que mientras Washington y Moscú tienen puntos en los que concuerdan, tales como el nuevo tratado START y los planes de desnuclearización, Biden debería aclarar qué acciones subversivas en contra de los Estados Unidos no pasarían inadvertidas. Los tres senadores forman parte de una delegación que ha estado recorriendo el este de Europa en víspera de la reunión cumbre del 16 de junio en Ginebra, entre Biden y Putin, que será el primer encuentro entre ambos desde que Biden asumió el poder en enero. 6:24, tiempo para darle un vistazo a América Latina, porque la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo cerraron ya sus campañas para las elecciones de segunda vuelta este domingo en Perú. Vamos con la información.
Se acerca la hora de la verdad. La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo cerraron el jueves sus campañas hacia el reñido balotaje del domingo en Perú. Sobre un escenario con pantalla gigante levantado en Villa El Salvador, la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori se dio un abrazo de reconciliación con su hermano menor Kenji, de quien se había distanciado por pugnas políticas hace casi 4 años.
Gracias, Kenji, por tu apoyo, por tu esfuerzo, por sumarte a esta campaña. Y sobre todo estoy feliz
de volvernos a reencontrar como lo que somos, como hermanos.
Casi a la misma hora, Castillo cerró su campaña en un mitin en la Plaza 2 de Mayo, en el centro de Lima. Acompañado por su esposa Liliana Paredes, enumeró algunas de sus propuestas en materia de salud y educación, así como la de convocar a una asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna. También llamó a sus seguidores a defender su voto durante el conteo de sufragios.
El día domingo, todos y cada uno tenemos que asumir el papel de personeros para garantizar y que se concrete el sueño de este pueblo y ser vigilantes en todo el Perú. No nos dejemos robar la voluntad del pueblo peruano.
El candidato izquierdista recibió el simbólico apoyo del expresidente uruguayo José Mujica, quien lo exhortó a que no caiga en el autoritarismo y a reconocer sus errores si se equivoca para no perder la confianza del pueblo peruano.
Y también hay elecciones en México que celebra el domingo, elecciones que algunos analistas consideran cruciales porque supondrán un referéndum sobre el gobierno del presidente López Obrador. Tendrán lugar en medio de problemas de seguridad y una pandemia que aún no está controlada. Anthony Belchi.
Este domingo los mexicanos están llamados a las urnas, son las elecciones más grandes por el número de cargos públicos en disputa y según expertos esta será una de las jornadas electorales más trascendentales de la historia del país, especialmente porque representan un plebiscito al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así lo explica Mario Schettino, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
Que los mexicanos digan si les parece conveniente el rumbo que lleva el actual gobierno o si preferirían que fuera algo distinto.
Las elecciones se celebrarán en las 32 entidades federativas, en juego 15 puestos de gobernación, 30 congresos locales, 1.900 ayuntamientos y la más importante, los 500 diputados federales, como señala el politólogo Carlos Elizondo.
Tenemos un sistema de elección complicado porque hay 300 diputados de mayoría, como en Estados Unidos, gana el que tiene más votos, pero luego hay 200 de representación proporcional.
El presidente mexicano no ha sido el único protagonista de este proceso electoral, también la violencia política. Al menos 88 políticos o candidatos han sido asesinados en México desde septiembre, según ETLE Consultores. El presidente ha admitido los serios problemas de seguridad.
Y tenemos que proteger a los candidatos.
Está previsto que ya en la noche del domingo se puedan conocer los resultados de las elecciones. Será en ese momento cuando se tendrá un panorama más certero y se podrá comprobar si el gobierno de López Obrador ha perdido apoyo o no. Anthony Belchi, Voz de América, Ciudad de México.
Y otro tema importante se desarrolla en Nicaragua. Denuncian represión del régimen de Daniel Ortega contra la prensa, la oposición y la sociedad civil. Detalles con José Luis Ramos.
El periodista Carlos Fernández Chamorro, director del diario digital Confidencial, denunció en su programa la crisis nacional, el clima de represión que se vive en Nicaragua. Su hermana, Cristiana Chamorro, fue inhabilitada por un fallo judicial para participar en las elecciones presidenciales bajo el argumento de no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
No solamente Cristiana Chamorro, sino todos los ciudadanos, los periodistas independientes bajo persecución, y la mayoría política azul y blanco del país se encuentran en la indefensión total. Y el único camino para recuperar las libertades es relanzar la resistencia cívica.
Varios extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, organización dedicada a promover la libertad de prensa en Nicaragua, son investigados por la fiscalía que ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas. Octavio Enríquez, que trabaja para Confidencial, galardonado con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, señaló:
si nosotros estuviéramos del lado del poder, nada de esto estaría ocurriendo. Nada de esto estaría ocurriendo. Entonces, es un desfile para estigmatizarnos. Es un desfile para intentar amedrentarnos. Pues les tengo una mala noticia, se equivoca y no lo van a lograr.
Alberto Brunori, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central, condenó el arresto domiciliar de Chamorro.
Estas medidas, unida a la disolución de los partidos políticos y a los ataques continuados a la prensa y la persecución penal en contra de los integrantes de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, describen un escenario sombrío para los derechos humanos.
Carlos Fernández Chamorro llamó a la unidad de la oposición de cara a las elecciones y agregó:
es la hora de tomar riesgos para salvar a Nicaragua Esta es la hora de la unidad nacional para concitar el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional para aislar a la dictadura.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información en la edición vespertina de Radio Martí. Recuerden, hoy es viernes 4 de junio. El ingeniero Juan Pendaz continúa en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 29 grados en Cienfuegos, cielo cubierto a tiempo de tormenta. Los tres activistas detenidos el 21 de abril en Las Tunas por protestar contra los inspectores estatales y la policía continúan en prisión preventiva a la espera de la petición fiscal, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Más de 40 días después de ser detenidos en Las Tunas, los tres activistas que protestaron contra los inspectores estatales y las autoridades por desangrar a la población hambreada e imponiéndole multas, continúan en prisión preventiva a la espera de la petición fiscal. Damián Echevarría Labrada, inculpado de atentado, está en la cárcel El Típico de la provincia Tunera. Taimir García Meriño, acusada de los delitos de desacato y resistencia, se encuentra recluida en un campamento correccional de la prisión de mujeres en la provincia de Camagüey, y Adrián Góngora Santisteban, incriminado por resistencia en la prisión provincial de Holguín.
El abogado ha hecho varias gestiones, como presentar el habeas corpus, y fue denegada. Presentó también el cambio de medida y también se negó. Ahora, pues, en espera de petición fiscal y luego el juicio.
Dijo Ana Ibis Trista Padilla, esposa de Echevarría Labrada.
El abogado sí ha tenido acceso a los expedientes de los tres, el mismo abogado para los tres.
El abogado Yostelmi Álvarez Segura, defensor de los tres procesados, recomienda paciencia a los familiares.
Nos ha explicado que tenemos que tener calma porque hay que esperar a la petición fiscal para saber qué es lo que están pidiendo y que esto es un juicio político.
Cada vez son más frecuentes episodios en los que los ciudadanos enfrentan a las autoridades cuando multan o intentan decomisar sus productos a los vendedores ambulantes. Sin embargo, durante esta manifestación, las personas que se aglomeraron alrededor de los activistas solo observaron lo que sucedía y pocos los apoyaron. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de activistas, Ever Luis Ladrón de Guevara, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue arrestado este viernes junto a su esposa embarazada, Yerina Mojica, cuando salían del cuerpo de guardia del policlínico Carlos Finlay de Santiago de Cuba, según dijeron fuentes familiares. La madre del activista Ada Ibis Ladrón de Guevara dijo a Radio Martí que en este momento ambos se encuentran en paradero desconocido.
Esta mañana, temprano, mi hijo salió con su esposa hacia el cuerpo de guardia del policlínico porque ella está embarazada y debían realizarse unos análisis. Policlínico Carlos J. Finlay. Ellos salieron de este cuerpo de guardia, dos agentes de la policía secreta, los estaban esperando en la puerta acompañados de un carro de patrulla. Entonces, uno de los oficiales se le acercó a mi hijo y le dijo que tenía que acompañarlos, y le dijo a los guardias que lo condujeran. Lo montaron en el carro de patrulla y se lo llevaron a él y a su esposa. Nosotros lo damos como desaparecido, porque realmente no sabemos para dónde lo llevaron. Allá lo recogieron en la puerta y una persona fue quien nos avisó que se lo habían llevado en el carro de patrulla. Tenemos entendido que ya lo estaban esperando, porque uno de ellos llegó allí y preguntó que si el local tenía otra salida, porque estaban esperando a un joven que había entrado ahí. Ese es un cuerpo de guardia que queda en unas 10 cuadras de la casa, más o menos, que es el lugar donde corresponde que esta muchacha, como está embarazada, se haga los análisis se haga todas las cosas pertinentes al seguimiento del embarazo. A ella también la detuvieron, sin ser activista. Ellos nos mandaron un mensaje, porque una persona se les acercó para preguntarle que por qué se lo llevaban. Le dijeron, dígale a él, a su papá, que vaya a buscarlo.
Representante de la corriente agramontista en Estados Unidos expresa su preocupación por la salud del licenciado habanero René Gómez Manzano, expresionero de conciencia y coautor del manifiesto La Patria es de Todos. Desde Nueva York hacemos contacto, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El abogado cubano-americano Pedro Fuentes Cid, expreso político cubano, se refirió a la situación de su homólogo, el licenciado René Gómez Manzano, presidente de la corriente agramontista, quien fuera ingresado al haber contraído el COVID-19 y quien al haber sido dado de alta muestra secuelas que preocupan a sus más allegados.
Mi nombre es Pedro Fuentes Cid, yo soy el representante aquí en Estados Unidos de la corriente agramontista. Hemos estado todos aquí muy preocupados últimamente por la situación de René Gómez Manzano, que es el presidente de la corriente agramontista de abogados disidentes en Cuba. Esta es una asociación de abogados disidentes que lleva muchos años denunciando las violaciones de derechos humanos en Cuba. Y que además de eso ha estado trabajando muy activamente en leyes para el futuro de la patria, cuando la patria sea libre.
Y el régimen cubano continúa impidiendo el acceso a una petición para que se investiguen las muertes en extrañas circunstancias de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero, ocurridas en 2012 en la provincia de Granma. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, se refirió así a través de Radio Martí.
Desde que se inició la petición que hice a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que se investiguen las muertes no aclaradas de Osvaldo Payá y Harold Cepero, el régimen cubano tiene bloqueada la web change.org para evitar que los cubanos de dentro puedan firmar esta petición. Esta petición ya está a punto de alcanzar las 15.000 firmas, sin embargo, hay mucha gente dentro de Cuba que tiene deseos de firmarla y no puede hacerlo, y periódicamente me envían capturas de sus teléfonos, de sus ordenadores, donde se ve claramente que la web está bloqueada. No entiendo por qué, si el régimen está tan convencido de su hipótesis sobre la muerte de Osvaldo y de Harold, ¿por qué no permite que los cubanos puedan firmar y pidiendo esa investigación neutral y esa investigación independiente? De hecho, está bloqueada toda la web change. Hay que decir que el régimen en algunos momentos ha utilizado esa web también para hacer peticiones que le interesan a ellos. En fin, si lo quieren esconder es porque algo tienen que temer. Y lo que más temen ellos es que salga a la luz la verdad sobre la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero, que sabemos perfectamente que fueron muertes provocadas.
El gobierno de los Estados Unidos ha expandido la prohibición a los estadounidenses a invertir en 59 compañías vinculadas a los sectores militares y de inteligencia de China, entre ellas la tecnológica Huawei y las tres mayores compañías de telecomunicaciones del gigante asiático. La prohibición contenida en un decreto del presidente Biden entrará en vigor el próximo 2 de agosto el primer minuto de la hora en la costa este de Estados Unidos, informa la Casa Blanca. La principal diferencia de la orden de Biden con la de Trump en el mes de noviembre pasado está en que no prohíbe las inversiones en Xiaomi, uno de los principales fabricantes globales de teléfonos celulares y el principal competidor en el mercado chino de Huawei. Pero en total, la orden de Biden eleva de 48 a 59 el número de empresas chinas afectadas por supuestamente respaldar los esfuerzos de los aparatos de inteligencia militares y de seguridad de Pekín. De otra parte, artistas y activistas cubanos en Estados Unidos han convocado a una manifestación pacífica frente a la Embajada de Cuba en Washington para mañana, sábado 5 de junio. El movimiento San Isidro, creado en la Cuba por varios artistas y actividades, entre ellos Luis-Manuel Otero Alcántara, y que tiene representaciones en Estados Unidos y Europa, asegurado en una convocatoria que el evento es una manera más de apoyar a todos los que están luchando por sus derechos. La cita denominada Encuentro por la Libertad de Todos los Cubanos está planificada para las 3 de la tarde de este sábado, reiteramos, 5 de junio, en el Meridian Hill Park. A las 7 de la tarde o 7 de la noche, los manifestantes tienen previsto reunirse frente a la Embajada de Cuba en la capital de los Estados Unidos. Avanzamos en el tiempo. Feliz viernes. 6:39. El arresto domiciliario de la precandidata presidencial nicaragüense Cristiana Chamorro continúa generando reacciones mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones. Contacto desde Managua con Daliana Ocaña.
En tan solo 15 días, el gobierno de Nicaragua logró inhibir políticamente a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, luego de que el Ministerio de Gobernación la denunciara ante el Ministerio Público por presunto lavado de dinero a través de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Actualmente, la Policía Nacional mantiene a Chamorro Barrios bajo arresto domiciliario, lo que ha provocado un desborde de reacciones condenatorias de parte de la comunidad internacional y la población nicaragüense. Pedro Estano, portavoz de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, indicó en su cuenta en Twitter que las acciones judiciales contra Chamorro son incompatibles a un proceso electoral creíble, transparente y abierto, e instó a que la precandidata sea liberada inmediatamente. Mientras analistas en Nicaragua, como el jurista José Palé, sostienen que las acciones de las instituciones del Estado son ilegales.
Esto es una barbarie más, totalmente arbitrario, contrario a todo lo dispuesto en la Constitución.
En tanto, la Fiscalía continúa investigando el caso y citando a periodistas para ser entrevistados. Este jueves se presentó ante el Ministerio Público el periodista Eduardo Enríquez, que llamó a la prensa independiente a resistir lo que él considera es la arremetida de la dictadura sandinista.
Cuando la oscuridad es más grande es porque está pronto a salir el sol. Que nos toque escribir la caída de esta dictadura.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Cámara de Industrias de Nicaragua manifestaron su preocupación por el acto de persecución en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios y por las consecuencias negativas que esto podría tener en la economía nacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y organizaciones y periodistas están denunciando un marcado deterioro para la prensa nicaragüense a propósito en medio de estos acontecimientos que han culminado con la detención de la opositora Cristiana Chamorro. Detalles con Judith Martín.
En medio de la tensión que vive Nicaragua luego de que la principal opositora del presidente, Cristiana Chamorro, quedara bajo arresto domiciliario por orden de la justicia del país, y ahora la prensa nicaragüense vive un momento de vulnerabilidad. Mary Lawlor, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, mostró su preocupación mediante una nota de prensa en la que aseguró que el Estado debe abstenerse de iniciar procesos penales basados en acusaciones genéricas o desproporcionadas. Durante la investigación del caso de la ahora detenida Cristiana Chamorro, la Fiscalía del país llamó a declarar a una veintena de periodistas en calidad de testigos. Por su parte, la cadena de televisión estadounidense en español Univision denunció acoso judicial contra su corresponsal en Nicaragua, María Ligi, luego de que pasó de estar en calidad de testigo a ser investigada en el caso contra Chamorro por solicitar entrar junto a su abogado a comparecer ante la Fiscalía. Como consecuencia, desde el medio de comunicación para el que trabaja, hicieron pública su preocupación y aseguraron que la continua intimidación contra los periodistas atenta a la libertad de prensa y va en menoscabo de la democracia como un todo. Mientras tanto, la Fiscalía sostiene su acusación contra Chamorro, a quien señala y culpabiliza por gestión abusiva, falsedad ideológica y lavado de dinero durante los años que dirigía la Fundación Violeta Barrios, creada por su madre y cuyo objetivo fue promover la libertad de prensa y los valores democráticos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y esta noticia de Nicaragua tiene muchas aristas porque el Frente Hemisférico por la Libertad y miembro del Parlamento Europeo también han condenado hoy el arresto domiciliario de la candidata presidencial de Nicaragua, Cristiana Chamorro. Abogaron por la presión internacional a favor de las elecciones libres en el país centroamericano. La organización dijo en un comunicado que la represiva e irrespetuosa acción del régimen de Daniel Ortega intenta evitar que la hija de la expresidenta Violeta Barrios pueda contener y contender en la próxima elección presidencial nicaragüense. Mientras una treintena de eurodiputados solicitaron al jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, aplicar a Nicaragua la cláusula democrática del acuerdo de asociación con los países de Centroamérica por violaciones de los derechos humanos. Chamorro lidera las encuestas como favorita para derrotar a Ortega en los comicios de noviembre próximo. La Fiscalía, por su parte, acusa a la opositora de supuesta gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero. Y analistas políticos en México están considerando que está anunciada la visita a ese país de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y esto serviría para sentar las bases de la nueva relación bilateral en materia migratoria. Contacto en Ciudad de México con Sara Pablo.
Mientras los gobiernos afinan los últimos detalles para la visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la internacionalista Ileana R. Santibáñez confió en que el encuentro sirva para sentar las bases de una política bilateral mucho más acertada para el tratamiento de los flujos migratorios de Centroamérica, sin que se vuelva a poner a México en la posición de un tercer estado seguro.
Entendemos que tiene un impacto muy fuerte en los Estados Unidos todo el tema migratorio desordenado e irregular. Sin embargo, al interior de los estados también generan otro tipo de problemáticas, poniéndolos en el foco del crimen organizado.
La maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México hizo votos para que la reunión sirva para consolidar el consenso que pudo haberse logrado con el secretario de Estado Antony Blinken durante los encuentros que tuvo esta semana con líderes de Centroamérica.
Hay un comportamiento multinivel, de gobierno multinivel en los Estados Unidos, que permitirían la posibilidad de ver esta problemática migratoria desde un enfoque global.
En cuanto a la agenda, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que analiza la posibilidad de retirar la invitación que se hizo a la vicepresidenta para asistir al Senado debido a la polarización política por el proceso electoral. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La vicepresidenta estará también en Guatemala el próximo lunes. Se ultiman detalles para la visita. Funcionarios del gobierno guatemalteco, organizaciones sociales y empresarios se reunirán con Kamala Harris. Desde la capital, a propósito, en Guatemala, reporta Eugenia Sagastume.
La expectativa crece ante la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, programada para el domingo 6 de junio por la noche. El despliegue de seguridad correrá a cargo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS, con apoyo de la Policía Nacional Civil y el Ejército, como explica el portavoz del Ministerio de la Defensa, Rubén Telles.
El Ejército de Guatemala va a apoyar con lo que es el Círculo 3 de Seguridad, o sea, seguridad lejana, en los puntos e instalaciones donde ella se encuentre. También vamos a apoyar con lo que aspectos protocolarios.
Harris estará acompañada por una delegación de aproximadamente 300 personas de distintas oficinas del gobierno estadounidense y del sector privado para reunirse en Guatemala con organizaciones sociales, defensores de migrantes, empresarios y gobierno. Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara Americana de Comercio en Guatemala, indicó que esperan acuerdos significativos.
Acuerdos de cooperación en lucha contra la corrupción, en materia de inversión de empresas de Estados Unidos en Guatemala, sobre apoyo con las vacunas, sobre la dirección que van a tener, por ejemplo, los 4,000 millones de dólares que están anunciados por la administración de Biden para la región.
Para el analista Cristian Castillo, hay buenas expectativas de la visita de la vicepresidenta.
Queda claro que no hay tensiones entre ambos gobiernos y que pudiera haber, digamos, alguna cooperación en temas muy específicos.
Entre las peticiones anunciadas por organizaciones sociales, destaca el estatus de protección temporal TPS para guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Pasamos a Venezuela, donde cientos de venezolanos se aglomeraron en un hotel de Caracas con la esperanza de recibir la vacuna contra el COVID-19. Detalles con Agencia Francesa de Prensa.
Avanza la vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. 100 personas asistieron el jueves al Alba Caracas, un hotel habilitado como centro de vacunación, causando aglomeraciones. No todos fueron convocados para este día, pero muchos se acercaron al lugar con la esperanza de recibir su primera dosis.
Me citaron el día de ayer, tuvimos hasta las 5:30 y simplemente el oficial nos dijo que no nos iban a vacunar, que siquiera veníamos hoy. Hoy vinimos en la mañana y se supone que no teníamos que hacer cola hoy, nos pusieron a hacer cola de nuevo.
Las citas para vacunarse son agendadas por medio del carnet de la patria, un sistema lanzado en 2017 por el presidente Nicolás Maduro para asignar beneficios, pero que la oposición denuncia como un mecanismo de control social. La campaña de inmunización en Venezuela comenzó en febrero con autoridades y personal sanitario. El gobierno lanzó un plan para proteger a la población en general, con las personas mayores de 60 años como prioridad. Asimismo, dispuso un sitio web para el registro de quienes no estén en el sistema patria.
Mira, bastante bien, de verdad que bien organizado, como te estaba diciendo, y muy con medidas de seguridad.
Venezuela, de unos 30 millones de habitantes, reporta casi 237 mil casos de COVID-19 con más de 2.600 muertos según cifras oficiales, que han sido cuestionadas por ONGs al considerar que esconden un elevado subregistro. El gobierno de Maduro tiene como objetivo vacunar para diciembre al 70% de la población.
Seguimos en Caracas porque el presidente interino Juan Guaidó ha dicho que el régimen de Nicolás Maduro tiene que abordar con seriedad el proceso de negociación entre ambas partes. Carolina Alcalde.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, insistió en la necesidad de llevar adelante un proceso de negociación que derive en un acuerdo que permita lograr una salida a la crisis que atraviesa el país. Sobre las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien esta semana aseguró que una de las condiciones para llevar adelante una mesa de diálogo es que el proceso sea un acto público, así reaccionó Guaidó.
Una negociación de micrófonos no es una negociación, le resta seriedad al proceso. Así que, además, como ustedes saben, ya la fase de pendulación inició de alguna manera y esta contemplado muy claramente cómo debe llevarse.
Consultado por La Voz de América sobre cómo deben ser las negociaciones de alto nivel que requiere Venezuela, el politólogo Anderson Sequeira subraya que en este momento es necesario construir confianza.
Tienen que hacer concesiones unilaterales que sean significativas o que al menos sean evaluadas como significativas por la otra parte. La segunda condición que debe haber es que ambas partes se comprometan a bajarle dos a la diplomacia de micrófono, a bajarle al tono de la retórica y a permitirle a los mediadores, en este caso Noruega, que construyan la agenda, que construyan confianza. Y la última condición que tiene que existir es que la comunidad internacional se comprometa a ser garante de un acuerdo, que sea, se comprometa a ser observador de un acuerdo, porque de nada vale un proceso largo de negociación que se firme un determinado documento si no hay actores externos que pueden llevar o que pueden asegurar su implementación.
Sequeira actualmente no avisora elementos que lleven a un proceso de diálogo a buen puerto, pues a su juicio, el chavismo no tiene los incentivos para negociar un acuerdo que ponga en riesgo su permanencia en el poder. Maduro confirmó esta semana que una delegación del Reino de Noruega ya se encuentra en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 6:52, 29 grados en Matanzas. En el ámbito mundial, hoy se conmemora la masacre de Tiananmen. Cumple 32 años con el mutismo habitual en Pekín, mientras que en Hong Kong la policía prohibió la vigilia anual en recuerdo de las víctimas. Jorge Orellana informa.
La noche del 3 al 4 de junio de 1989, soldados y tanques del Ejército de Liberación Popular Chino se abrieron paso hasta la céntrica plaza de Tiananmen en Pekín, donde se manifestaban desde hacía semanas cientos de miles de estudiantes y trabajadores por el fin de la corrupción y por una mayor apertura política. La cifra de muertes por la represión militar de aquellos días aún se desconoce y oscila entre cientos y miles, dependiendo de las fuentes. Hoy, el parque de Hong Kong también está vacío por primera vez en 32 años en el aniversario de Tiananmen. El parque de Hong Kong, que tradicionalmente albergaba varias vigilias en el aniversario de la letal represión de la plaza de Tiananmen en China, quedó vacío por primera vez cuando la policía bloqueó el acceso. Sin embargo, los residentes de Hong Kong distribuyeron y encendieron velas para conmemorar el aniversario de la letal represión en la plaza de Tiananmen en China. La señora Li Yuen dijo: creo que hay más de una forma de conmemorar como hoy. Hay velas encendidas en todo el mundo. Creo que la gente puede simplemente ser inteligente y elegir una forma en la que está permitido conmemorar. Creo que es imposible que la gente olvide. En otras regiones del mundo se conmemoró el aniversario de Tiananmen. Unos 200 manifestantes se reunieron frente al consulado chino en Sydney, Australia, conmemorando el aniversario de la brutal represión. Regan Lee, un manifestante chino de 61 años, dijo: todos los años vengo aquí si puedo, pero este año especialmente quiero mostrar que estoy con la gente de Hong Kong. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, Estados Unidos ha destacado en un comunicado que este viernes se conmemora este 32º aniversario de la masacre de Tiananmen, y el comunicado, firmado por el propio secretario de Estado Antony Blinken, indica que dicha plaza en la ciudad de Beijing ha pasado a ser sinónimo de las brutales acciones del régimen comunista de China, que en 1989 silenciara a decenas de miles de personas que abogaban por tener voz en el gobierno y ejercer sus derechos humanos. Las víctimas de la plaza de Tiananmen tenían un pedido noble y simple: que se respetaran los derechos humanos que se encuentran encumbrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero dijo Blinken, en lugar de escuchar sus pedidos con dignidad, las autoridades de la República Popular China respondieron con violencia. La valentía de los individuos que se mantuvieron hombro con hombro en aquel 4 de junio hace a uno recordar que nunca se debe cesar la búsqueda de la honestidad y la transparencia sobre los acontecimientos de aquel día, afirmó el secretario de Estado. Asimismo, la ONG Human Rights Watch declaró que el gobierno de China debería reconocer y responsabilizarse por la masacre de los manifestantes pro democracia en la plaza de Tiananmen ese 4 de junio de 1989. Las autoridades deberían permitir inmediatamente los actos de conmemoración en el territorio continental de China, en Hong Kong y en Macao, y dejar de censurar las discusiones de la población sobre este tema, ha subrayado la organización. Las autoridades de China prohibieron por segundo año que se realice en Hong Kong la vigilia de conmemoración de esta masacre de Tiananmen, citando las restricciones por supuestas situaciones por COVID-19. Asimismo, el 31 de mayo, la policía en Hong Kong arrestó a la activista conocida como la abuela Wong, de 65 años de edad, por la asamblea no autorizada cuando organizó una solitaria protesta en contra de la masacre. Y a las 6:56, quieto en primera, están los deportes serviditos. Es viernes, Rafael García Toledo.
Ok, muchas gracias. Por cierto, esta abuela de Hong Kong, esto, que tiene 65 años, es una niña. Muy bien, ¿qué pasó en la NBA? Bueno, en la NBA pasaron muchas cosas. Ayer hubo dos juegos. Denver le ganó 126-115 a los tres veces de Portland. Nikola Jokić anotó 36 puntos para Denver y aplastó a los Portland. Damian Lillard, un gran jugador, anotó 28, pero no pudo llevar su equipo al triunfo. Esta serie se decidió en este juego y Denver ganó 4-2. Otra serie que se decidió con mucho más perfil fue la de los de Phoenix. Los Soles de Phoenix le ganaron 113-100 a los Lakers de Los Ángeles. Devin Booker anotó 47 puntos para Phoenix, LeBron James 29 para el equipo de Los Ángeles, y Phoenix ganó esta serie 4-2. Ya te pone esto una situación inusitada, vamos a decir. Los dos finalistas del campeonato el año pasado, los Los Ángeles Lakers y el Miami Heat, fueron eliminados en la primera ronda. Cayó el equipo de Los Ángeles 4-2, el de Miami Heat fue un poco más ignominioso, fue 4-0. Por cierto, Devin Booker, que anotó los 47 puntos para Phoenix, dice que él está detrás de su primer campeonato y nadie se lo va a quitar con los Soles de Phoenix. Así que bueno, esperamos que Booker le vaya bien. Bueno, hoy solamente hay un juego que decide posiblemente otra serie. Los Ángeles Clippers jugarán con Dallas, okay, a las 9 de la noche. Y este juego está la serie 3-2 a favor de Dallas. Si Dallas gana, gana 4-2 la serie. Si pierde, se empata la serie y hay que ir a un séptimo juego. Ya mañana, sábado, está fijado el juego, que va a ser un juego, bueno, por lo menos los contendientes, son dos señores contendientes, dos de los mejores equipos que ha habido en la historia de la NBA. Los Bucks de Milwaukee y los Nets de Brooklyn. Eso es a las 7:30 el sábado y esa serie inicia allí. Muy bien, hablando, brincando un poquitico para béisbol, el preolímpico, que está teniendo lugar precisamente aquí en nuestro estado de la Florida, está en lo que llaman la super ronda, o sea, los que quedan, ¿ok? Estados Unidos, Venezuela, Canadá y República Dominicana de aquí saldrá un puesto para los Juegos Olímpicos. Los demás tienen que buscarse, algunos podrán seguir peleando, otros se van para la casa. Y República Dominicana hoy aplastó a Venezuela. Venezuela salió de favorito, pero cuando llegaron al terreno la cosa cambió. República Dominicana anotó 14 carreras contra Venezuela, que anotó 4. Aquí el que pierde se va, y nosotros nos vamos también.